Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la radio UNAD, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Bueno, es un tema muy importante, como muchos de los temas que hemos tratado en este programa Diagnóstico, en relación con la inequidad en el suministro de medicamentos. Y realmente los pacientes nuestros, los pacientes colombianos, y de pronto en otros países también, tienen derecho y tienen, digamos, la posibilidad de adquirir los medicamentos que necesitan en un momento dado. Entonces, para eso tenemos un experto en el tema, que es el doctor Luis Edgar Parra. El doctor Parra es un administrador público de ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, y tiene una maestría en salud de la Universidad Javeriana y una maestría en problemas políticos del externado de Colombia. En este momento trabaja como jefe de auditoría en el Hospital Medellín. Doctor Parra, bienvenido al programa de la radio UNAD, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Ardila, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes compartiendo estos conocimientos.
Bueno, hablemos un poquito porque el tema es un tema pues espinoso, es un tema muy importante. Es un tema que tiene que ver mucho con la inequidad social que existe en muchos países, empezando por el nuestro, en la parte política, en la parte económica, que es la parte de inequidad en el suministro de los medicamentos. Yo entiendo que usted acaba de terminar su doctorado en salud pública en la Universidad Nacional, y uno de los temas que tuvo, digamos, como modelo, podemos hablar de eso, es el suministro de la insulina en los pacientes diabéticos. Entonces, ¿por qué nos habla un poquito de eso? Yo tuve oportunidad de conocer ese tema en una publicación que apareció en el periódico El Pulso, periódico que es de la Universidad de Antioquia y el Hospital San Vicente de Paúl, hacían un relato sobre este tema. Doctor Parra, ¿por qué nos cuenta un poquito por qué nació esa idea y por qué usted, un tipo que ha sido administrador, le dio por meterse en la parte de salud?
Ardila, muy buena pregunta, muchas gracias por ella. Básicamente, yo soy administrador público de formación, básicamente me formo para trabajar, digamos, con el Estado, ser un administrador de la cosa pública, y desde la cosa pública la salud y la salud pública son asuntos de interés y coinciden perfectamente. Tuve la oportunidad de trabajar durante muchísimos años con el sector público a nivel territorial, a nivel departamental, distrital, municipal, con ministerio, con superintendencia, etcétera, y definitivamente un tema que me sensibilizó mucho y que pues viene y que tiene todo que ver con lo que estamos tocando hoy es precisamente la inequidad, porque unos grupos de población tienen acceso a las tecnologías, a los servicios en salud, y porque otros grupos de población que pueden ser mayoritarios dentro de nuestro país, posiblemente dependiendo de lo que estemos viendo, no tienen todo ese acceso. Entonces, siempre me llamó la atención, me tocó, es un tema, digamos, de profundo interés, tanto en lo personal como en lo académico intelectual, y eso me llevó, desde ya hace muchos años, a investigar este problema. Desde la formación de maestrías, como usted comentaba, es un problema, digamos, transversal que he querido redondearlo, por así decirlo, a nivel de los estudios doctorales, en la tesis que presenté, que precisamente toca sobre esto. La inequidad es un tema transversal, lo hemos visto antes, durante y ahora después, digamos, de las vacunas, es tal vez de las vacunas contra el COVID. Es un punto, digamos, que es relevante, que ha sido visibilizado, pero este problema, digamos, ha permanecido para muchos en sectores de la población y sectores de decisión política prácticamente invisibilizado antes de este fenómeno de la pandemia. Y es un fenómeno, digamos, que es transversal a nivel global y a nivel local, ¿sí? Entonces, es un punto, digamos, que es clave entender. Un poquito, digamos, al tocar la diabetes y el acceso a la insulina, es un caso particular de un fenómeno general que es el acceso a las tecnologías en salud, ¿sí? Cuando hablamos de tecnologías en salud, estamos hablando no solo de medicamentos, sino también de vacunas, ¿sí? De sueros, por ejemplo, antiofídicos y demás, sino también de tecnologías, de equipamiento biomédico, de equipamiento biotecnológico para el tratamiento de diferentes dolencias. Es un fenómeno, digamos, que es en esencia político y económico y tiene repercusiones, por supuesto, en salud. Es, digamos, básicamente es un fenómeno que quisiera comentar así a grandes rasgos, La inequidad, digamos, la inequidad en el acceso a medicamentos es un fenómeno global. Más o menos, digamos, las estadísticas le están diciendo que aproximadamente unos 2.500 millones de personas a nivel global hoy, actualmente, en el siglo XXI, tienen problemas de acceso. Hay poblaciones, incluso a nivel global, que no tienen ni siquiera el acceso. Otras lo tienen de forma deficiente o de forma inoportuna, o la calidad muchas veces de los medicamentos no es la deseada. Tenemos unos casos, digamos, también que visibilizan, por ejemplo, el acceso a sueros antiofídicos en muchas partes del mundo, particularmente en África, en sectores, digamos, en lo que se podría denominar en países del sur global, es marcada. Acceso, por ejemplo, a analgésicos, ¿sí? Que es básicamente el manejo del dolor, es también, si se puede decir, digamos, es prácticamente un derecho humano. Hay sectores de población, muchos grupos de población en el mundo que no lo tienen.
¿Por qué le llamó la atención, digamos, esto? Tomar como modelo, digamos, de su tesis, la inequidad en el suministro de la insulina. Yo soy endocrinólogo y yo le puedo decir realmente que yo no he visto mucha inequidad en la administración de la insulina. Hay mucha más inequidad en la administración de medicamentos más costosos. Por ejemplo, los medicamentos para tratar el cáncer, medicamentos para tratar el SIDA, para tratar, digamos, patologías mucho más complicadas. Y claro que la diabetes es una enfermedad complicada que tiene muchas repercusiones graves, pero realmente yo, sinceramente, desde mi punto de vista, no he visto mucha inequidad. No sé cuál sería el aspecto suyo cuando hizo su investigación para la tesis.
Mirando el problema desde una perspectiva global, es evidente que estamos, digamos, en este momento enfrentados a un fenómeno epidemiológico, a una epidemia, que no es precisamente la de COVID, es una epidemia silenciosa que se llama diabetes. Hay una explosión mundial y unas tendencias marcadas de un fenómeno creciente, digamos, un fenómeno que no tiene, digamos, unas perspectivas claras de disminuir, sino todo lo contrario de aumentar, que se llama diabetes. ¿Sí? La diabetes es un fenómeno que está afectando, digamos, ahora, actualmente, tiene una gran incidencia en países del sur global, es decir, países pobres, países que también podrían ser reconocidos como países en vías de desarrollo, ¿sí? Desde otra perspectiva. Estos países tienen una explosión en diabetes. Ya no solamente la diabetes se considera como un problema, digamos, como se pudo haber considerado hace unas décadas atrás, un problema de países ricos, un problema de abundancia, ¿sí? En donde se manifestaba y se presentaba. La diabetes, digamos, dentro de la perspectiva global, ha tenido un incremento, ha habido, digamos, y está, pues, por supuesto, relacionada con sindemias, digamos, con efectos relacionados con la alimentación, con el acceso a alimentos, digamos, a la comida chatarra, alimentos, digamos, que tienen un bajo nivel nutricional, que tienen un alto impacto calórico y que, digamos, tienen unos problemas o que generan unos problemas importantes a nivel de la salud. Este fenómeno es global, se presenta en Colombia, en América Latina y a nivel mundial, y es explosivo. Las estadísticas reflejan, y autores, digamos, que consulté en su momento, reflejan una perspectiva, digamos, que es importante, que un crecimiento explosivo de que puede estar rondando para 2030 más o menos unos 500 millones de casos y creciendo cada día a unas tasas muy importantes. Entonces, con ocasión también del aniversario número 100 del descubrimiento y de la primera aplicación de la insulina en el mundo, fue básicamente en Canadá, en la Universidad de Toronto, que se hizo este descubrimiento. Tuve la oportunidad, digamos, de hacer una revisión histórica detallada. Estos dos, tanto la diabetes como la insulina, particularmente diabetes tipo mellitus tipo 2, como la insulina, cobran un protagonismo central en este momento. Hay países de África, países, digamos, del sur global, particularmente en África, por ejemplo, en donde no llega la insulina. ¿Por qué? Precisamente por la inequidad en el acceso, por problemas políticos, económicos. La insulina no llega. Puede que de pronto en Colombia, y de pronto tal vez desde su práctica profesional usted vea, porque aquí tenemos en Colombia, dentro del plan de beneficios, cubren las insulinas. Sí, y aún así hay algunas dificultades para ciertos grupos de población por régimen subsidiado, etcétera, pero en términos generales, digamos, se puede decir que eso está cubierto. En otros países no ocurre eso, y se ha presentado también un fenómeno bien interesante en donde el precio de las insulinas, sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros países que no tienen la capacidad, digamos, no tienen sistemas de salud que cubran esta hormona, Básicamente, en Estados Unidos, digamos, los precios son prohibitivos, son escandalosamente prohibitivos, y a no ser que se tenga un seguro de salud que no es universal, que depende también de presiones y de fuerzas del mercado, segmentos importantes de población, y esa es la paradoja y la contradicción, se ven limitados en su uso, siendo pues usted que es médico endocrino, sabe muy bien, y muchos pacientes también saben, que esto es como el aire, o sea, dependen de la insulina para vivir. Desafortunadamente, esas contradicciones, digamos, de precios prohibitivos que se están dando en este momento, hacen que ese fenómeno se presente. Y es una contradicción ética, es una contradicción incluso técnica. El nivel del estado del arte de la ciencia permite generar precisamente la insulina y muchos otros medicamentos, sino que desafortunadamente por estos fenómenos económicos y políticos e internacionales se ve restringida el acceso. Digamos, en el centro en la investigación doctoral lo miraba, están aspectos relacionados que ya hemos visto aquí con las vacunas del COVID, y es los derechos de propiedad intelectual. Básicamente esto, digamos, la insulina, que es en su origen y en su momento hace 100 años, incluso los descubridores, que fueron cuatro investigadores en la Universidad de Toronto, descubrieron la insulina y vendieron los derechos a la Universidad de Toronto por un precio simbólico de $1, particularmente de $1, mostrando, digamos, y con la visión, digamos, con una perspectiva ética, en donde estaba en esa época mal visto desde una perspectiva ética médica patentar medicamentos o patentar cualquier otro elemento que pudiera contribuir al bienestar de la sociedad y al bienestar de los pacientes. Sin embargo, la Universidad de Toronto logró manejar durante casi hasta la década de los años 50 el monopolio, precisamente la concesión de las patentes, precisamente para que la insulina fuera accesible en distintas partes del mundo, y lo hizo de esa manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, y lo reviso aquí, hago el abordaje, digamos, histórico-político, en los años 50 termina esa tutela, ese manejo tutelado de las patentes de la insulina, pasa a dominio público, y eso que se había convertido y lo que se quería, digamos, que la insulina fuera un bien de acceso público, si se puede decir, que no tuviera ningún tipo de restricción, terminó con el paso del tiempo siendo un oligopolio en donde tres grandes laboratorios farmacéuticos controlan aproximadamente el 96% de la producción global de insulina, y el hecho de que hayan patentes fijan precios que son basados, digamos, que generan en muchas ocasiones dificultades de acceso, ¿sí?, a nivel global, ya sea para individuos o para los sistemas de salud, en el mejor de los casos, cuando los individuos tienen posibilidad de que un sistema de salud que paga con recursos públicos la insulina tenga la capacidad y la posibilidad, como usted lo comenta ahora, de brindar y de ofrecer la insulina a una población diabética cada vez más creciente.
Parte más importante, doctor Parra, yo soy endocrinólogo, posiblemente para los diabéticos tipo 1, que son los niños con diabetes, que eso no producen insulina, si es obligatorio darles insulina toda la vida. Pero lo más importante, digamos, de la diabetes es el estilo de vida, mejorar el estilo de vida, el ejercicio, la dieta, la educación, todas estas cosas. Pero eso, en la historia de la insulina que usted está relatando, hubo un cambio importantísimo, porque antes la insulina se obtenía de páncreas de algunos animales, ¿eh? Ahora no, ahora la insulina de los años 70, un poquito más tarde tal vez, la insulina se hace en los laboratorios. Pero eso que usted nos dice, que la prioridad de algunos laboratorios, eso pasa con todos los medicamentos, que tienen ciertas patentes y ciertas cosas que los obligan a digamos, inclusive fijan los precios, y etcétera, etcétera, y eso hace, digamos, un poquito de inequidad. Hablemos un poquito de lo que ha pasado en Colombia, doctor Parra. Por ejemplo, con la ley 100, que ha sido tan controvertida en ciertos medios, realmente después de que apareció la ley 100, ¿hay más posibilidad de que los pacientes tengan, digamos, acceso a este tipo de medicamentos o no? ¿Por qué nos cuenta un poquito de eso, doctor Parra?
Pues básicamente, dentro del plan de beneficios se contemplan las insulinas, digamos, y no solamente las insulinas, sino el acceso a los dispositivos médicos que permiten su administración y monitoreo. Eso es claro. Sin embargo, digamos que, aquí hay varios aspectos. Uno, pues, sí, se están contemplados. Sin embargo, es creo que por todo sabido, y lo hemos conocido, digamos, por medios de comunicación, hay dificultades para que ese digamos, ese medicamento y los dispositivos que permiten su administración en algunos casos y en algunos grupos de población puedan llegar efectivamente. Hemos visto casos y es, digamos, conocido, y yo lo cito incluso en la investigación doctoral, informes de la Defensoría del Pueblo que muestran cómo aún habiendo no solamente el caso de la insulina, sino muchos medicamentos y dispositivos médicos que están contemplados dentro del plan de beneficios, pues no llegan, son negados. Hay mecanismos, si se puede decir, de dilación para que se genere, digamos, una entrega suficiente y oportuna de estos medicamentos y de estos dispositivos médicos, ¿sí? La tutela ha empezado a jugar un papel fundamental para la exigibilidad de estos derechos. Entonces, muchas veces sí, se puede decir que está, pero llegar a ser un acceso real, ahí es donde está a veces la dificultad, ¿cierto? Y esa dificultad también se ve reflejada en un aspecto, digamos, que es básicamente el acceso vía tutela, pero también de un fenómeno que yo quiero también resaltar, tal vez lo mencioné, que es el incremento de la diabetes en Colombia. O sea, Colombia no escapa a esos fenómenos. Entonces se va volviendo cada vez más recurrente la presencia, digamos, de la diabetes en el panorama epidemiológico colombiano, que a veces se ve como, en mi opinión, un poco invisibilizado por aquello del COVID, pero es una enfermedad, digamos, creciente, en donde muchas veces toca acceder vía tutela, digámoslo así, por las malas, en un sistema que reconoce, esa es precisamente la contradicción, reconoce. Entonces hay unas tensiones, digámoslo así, en donde el sistema reconoce, pero el sistema también tiene que pagar unos precios altos porque son medicamentos patentados. De pronto el paciente no lo ve o no lo siente porque de pronto digamos tiene o puede llegar a tener acceso a esos medicamentos y en general a otros, pero el sistema de salud, no solo el colombiano, sino en general todos los sistemas de salud tienen que pagar unos precios altos por estos medicamentos que están bajo régimen, si se puede decir, permanente de patente. Y la insulina es un caso particular. La insulina, digamos, ha estado desde su descubrimiento hace 100 años prácticamente en un régimen permanente de patente con lo que se llama la innovación incremental. Cada nueva versión de insulina, así sean, digamos, mejoras pequeñas, pero pues obviamente que pueden estar apuntándole a mejorar su seguridad y su eficacia, etcétera, están amparadas por patentes. Lo mismo los dispositivos médicos. Entonces son costos que tiene que, de pronto, que no son visibles o directamente visibles para un afiliado al sistema de seguridad social y de salud en Colombia, pero están detrás y son costos, digamos, que son importantes. Algo similar ha pasado y ha sido un poco más visible con las vacunas de COVID en ese momento, y la discusión sobre el patentamiento de medicamentos y de dispositivos de suministro de estos medicamentos están en este momento en el orden del día, ¿sí? Ahora la tendencia, digamos, es así como se ha visto, digamos, con las vacunas de COVID, es ver, digamos, un poco el plantear el debate de que los medicamentos se entiendan, y sobre todo esto, de este tipo, se entiendan como bienes públicos globales, en donde el acceso a esos medicamentos, digamos, no esté restringido, no esté, digamos, necesariamente limitado o disminuido por los amparos de las patentes. Básicamente es eso, profesor.
Sí, por supuesto, lo que usted anota, la diabetes en el mundo está aumentando, sobre todo por los malos hábitos dietéticos, todas estas cosas complicadas que están ligadas al estilo de vida, porque la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, que representa más o menos como el 80 o el 90% de los pacientes, está muy ligado al estilo de vida, más que a la administración de medicamentos. Por supuesto que necesitan algunos pacientes, o muchos pacientes necesitan medicamentos, pero está muy ligado al estilo de vida. En Colombia, pues no hay estudios epidemiológicos generales, hay algunos estudios epidemiológicos parciales que muestran más o menos el 10% de la población colombiana es diabética, que es un número, por supuesto, bastante grande, y por supuesto está aumentando no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Pero la parte de educación es una parte supremamente importante en la diabetes, como en la mayoría de las enfermedades crónicas. Yo diría que la inequidad sería más en otros medicamentos, yo no sé. A mí la insulina como que no me suena mucho. No sé, usted que hizo la investigación, por supuesto, más autoridad en eso. Pero, por ejemplo, los medicamentos para tratar el cáncer, que son medicamentos supremamente costosos y son medicamentos muy urgentes. Es decir, un mes en pacientes sin el medicamento para el cáncer se puede morir y el pronóstico cambia, por supuesto. Entonces, que esa inequidad en los medicamentos para el cáncer será mucho más grave, me parece a mí, que en la insulina. Por supuesto, la insulina en pacientes que si no se la aplican se mueren. Y el ejemplo que usted pone de las vacunas también, definitivamente. Los medios de comunicación nos cuentan que todo el mundo ha tenido acceso a las vacunas. Uno sabe realmente si la parte administrativa ha funcionado. Porque a mí me parece que el pecado pecado grande que tenemos en el sistema de salud colombiano es la parte administrativa, que es supremamente burocrática y supremamente no muy difícil de manejar, sobre todo para las personas que no tienen muchos conocimientos, que no tienen, digamos relaciones con la salud, etcétera, que no tienen por qué tenerla la mayoría de las personas. Entonces las personas tienen muchos problemas para adquirir una consulta, para que les hagan un laboratorio complicado, para que les den un medicamento, inclusive medicamentos sencillos, baratos, de manera pues que eso también tiene que ver. Otro problema serio son los laboratorios farmacéuticos. Antes había uno o dos tipos de insulina, ahora hay muchísimas insulinas que los han hecho los laboratorios farmacéuticos, y es un negocio que uno sabe hasta qué punto sea correcto o no sea correcto, y será entre esas nuevas insulinas tengan muchísima ventaja sobre las insulinas anteriores, que eran mucho más baratas. De manera pues que eso tiene mucho que ver también. El negocio que tienen los laboratorios farmacéuticos, y definitivamente uno de los ministros anteriores de salud les puso un poco el tate quieto aquí en Colombia, algunos medicamentos que eran supremamente costosos. Y uno se aterra, ¿no? Pregunta por un medicamento que antes valía 150 mil pesos y ahora vale 20 mil. Entonces imaginen la cantidad de plata que estaban ganando los laboratorios, y sin embargo el medicamento continuó, no fue que lo sacaran del mercado. Es decir, que definitivamente siguen ganando. La verdad es que esa parte es muy complicada, la parte de la industria farmacéutica. No sé usted qué tiene que anotar sobre eso, doctor
Parra. Sí, señor, es que precisamente dentro de la investigación, miramos unos conceptos que son muy interesantes, como es el complejo médico, industrial y financiero, y unos fenómenos asociados como son la medicalización, la mercantilización y la medicamentalización de la salud. Es decir, tratar de entender más allá de, entender la industria farmacéutica es un componente, un concepto mucho más global, que es el complejo médico, industrial y financiero, ¿sí? En donde está la articulación entre asistencia, docencia e investigación orientada por un modelo biomédico, que en este caso, se centra fundamentalmente en el consumo y en el consumismo de medicamentos. Muchas veces cuando digo consumo y cuando digo consumismo es cuando se incentiva el consumo exagerado o no necesario de medicamentos, cuando hay presiones, asociadas con la farmacologización de problemas sociales, con la invención de enfermedades, con una serie de presiones que hacen que se demanden medicamentos para tratar incluso problemas que no son necesariamente, o no se esperaría que se trataran con medicamentos. Es cuando hablamos de industria farmacéutica, estaríamos más bien hablando de ese complejo médico, industrial y financiero, en donde hay presiones también del sector financiero con el modelo de aseguramiento, por ejemplo, no solamente a nivel Colombia, que es el modelo de seguros que estamos manejando, sino a nivel iniciativas que están tendiendo a hacer ese modelo global, ¿sí? Ya, dentro del discurso de la Organización Mundial de la Salud está ese concepto, de darle prácticamente una cobertura universal asegurada a todas las poblaciones, pero detrás de eso hay fuertes presiones también de sector más asegurador y financiero en general, y del consumismo y de la mercantilización de estas tecnologías en salud. Es decir, es todo un entramado, que va más allá de decir que se tiene que la industria farmacéutica esté en la mira, o que esté de estas presiones y de estos negocios.
Se nos acabó el tiempo, definitivamente en la radio pues es muy complicado el manejo del tiempo, y hay que respetarlo porque de todas maneras son temas muy estrictos que se tratan en estos programas. A usted lo queremos agradecer, definitivamente muy interesantes sus aportes, y esperamos que siga en esa línea, que me parece que es muy importante mirar qué es lo que está pasando con la administración de medicamentos, no solamente con insulina, sino con todas las tipos de medicamentos que necesitan nuestros pacientes.
Doctor Ardila, muchas gracias por la invitación.
Y esperamos tenerlo de nuevo. A usted muchas gracias. Muy amable, doctor. Esperamos tenerlo de nuevo aquí en el micrófono de la radio, en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con el doctor Luis Edgar Parra, que es un administrador de empresas, pero acabó de terminar un doctorado en salud pública en la Universidad de nuestra Facultad de Medicina. Así terminamos el programa del día de hoy. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quienes habló, Enrique Arriola. Continúa con la emisora de la Universidad Nacional, Radio UNAR. Muchísimas gracias.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.